Existe una visión hegemónica alrededor de las tecnologías, pensándose como sistemas y aparatos técnicos que difícilmente el público en general podría operar.
Es por ello que la preferencia en muchos sectores de la población es no alterar de ninguna forma dichos dispositivos y optar por las alternativas que las industrias tecnológicas ofrecen.
Esto no ocurre siempre. En todo el mundo, personas no especializadas en ámbitos técnicos o científicos eligen adaptar y reparar los aparatos tecnológicos por su propia cuenta.
En estos casos, la creatividad deja de ser un mero ejercicio recreativo, pasando a ser una respuesta ante la falta de productos y servicios esenciales en el día a día.
Sobre todo cuando las instituciones y autoridades estatales encargadas de ofrecerlo son inoperantes.
En el caso de Cuba, por ejemplo, esta creatividad se hizo más visible a partir de la década de los 90, con la crisis económica y el tiempo de austeridad que se impuso ante la desaparición de la Unión Soviética.
Desde entonces, se hicieron parte del día a día inventos como lentes de sol hechos con placas de rayos X y alambre, lámparas de queroseno hechas con botellas de leche y un envase de aluminio para cerveza, o el propio Rick and Billy, una bicicleta impulsada con el motor de una motosierra. Esto y más se habla en el libro Desobediencia Tecnológica, la permanencia de lo temporal en Cuba, que estaremos conversando esta tarde en Cibercafem.
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 Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafem.
Cibercafem.
En esta ocasión nos acompaña Ernesto Orosa, artista e investigador del Instituto Superior de Diseño de La Habana, así como profesor de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Saint-Étienne.
También es autor del libro Desobediencia Tecnológica, la permanencia de lo temporal en Cuba, escrito en colaboración con Mariana Pitaluga, quien también está aquí con nosotras. Ella es doctora en arte latinoamericano por la Universidad Nacional de La Plata. Hola a ambos, ¿cómo están?
Hola a todos. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, antes que nada quería agradecer la oportunidad de hablar con ustedes y también quería enmarcar que el libro está hecho en conjunto con Mariana y Legna Rodríguez. También tenemos un texto de Antonio Medina, que es el diseñador gráfico también y uno de los iniciadores del proyecto, y Carla Moy, que ha sido la editora del proyecto, que hemos estado trabajando por casi 2 años.
Gracias Mariana, gracias Ernesto. Vamos a partir de este contexto histórico que nos comparten en el libro, y es que Ernesto, sabemos que tú te adentraste al rastreo y estudio de los objetos creados por las familias en Cuba a partir de lo que se conoce como el periodo especial en tiempos de paz. Entonces, para empezar, ¿podrías profundizar un poco más qué entendemos por esta crisis y de qué manera afectó a la población, sobre todo en el acceso a productos y servicios básicos?
El periodo especial es una especie de término utilizado por el gobierno al principio de los años 90, una crisis económica que se va profundizando paulatinamente, que se inicia a partir casi del año 89 con la disolución paulatina del bloque socialista del Este. Y en el año 91, con la desaparición de la Unión Soviética, se radicaliza, digamos, la situación, porque se pierden todos los cambios económicos que había con la Europa del Este en ese momento, sobre todo con el sistema, con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el COMECON, le decían, el CAME. Y se dice que oscila entre 83 y 89% de las importaciones cubanas se desaparecieron en ese momento. Por lo tanto, en un periodo casi de 6 meses, la vida del país cambió radicalmente, porque se perdió combustible que venía de Rusia. Cuba tenía una relación subsidiada, digamos, económica subsidiada. Muchos de los productos eran subsidiados. Se le daba azúcar a cambio de petróleo, pero la producción azucarera había bajado muchísimo en los años, en las décadas anteriores. Por lo tanto, todos esos beneficios económicos se disolvieron de momento, y no había electricidad porque no había energía, no había petróleo, no había medios de transporte, no había formas de cocinar, medicinas, alimentos. En 6 meses cambió radicalmente la vida del cubano, y muchas personas entonces asumieron la sobrevivencia, ¿no? El esfuerzo por sostener una vida humana mínimamente digna, porque el gobierno quedó paralizado, completamente ineficaz, sin ninguna capacidad de reacción a este proceso, a este fenómeno. El concepto que yo empecé a utilizar en ese momento para poder conversar con otras personas, con colegas, con amigos, fue objetos de la necesidad y arquitectura de la necesidad. Eran los dos términos que más yo utilizaba para poder discutir con amigos, colegas, arquitectos, con las instituciones, con la Escuela de Diseño de La Habana, que tenían como un impulso de estigmatizar esa producción, de considerarla fea, considerarla de mal gusto o mal diseñada, y yo estaba interesado en que se trajera la conversación a un problema del principio generativo, de la fuerza generativa que lo creaba, que era la necesidad, ¿no? El individuo entendiendo qué necesitaba y tratando de confrontar esa necesidad con sus propios recursos, ¿no? Con su imaginación, con los recursos tecnológicos, legales, imaginativos que tenía en ese momento.
Ernesto, ¿cómo te tocó enfrentar a ti y a tu familia esta crisis?
Una cosa importante es que yo me he acercado a esta investigación como una persona no que estaba externa de este proceso, de este fenómeno, sino que formaba parte de él, porque fui afectado como la gran mayoría de los cubanos en ese momento, mi familia también, de una manera bastante dura, difícil. Mi hijo más mayor nació con la crisis, nació en el año 92, así que uno puede imaginarse cómo afecta la vida a la familia cuando hay una crisis económica y tienes un niño pequeño. Y como diseñador yo entendí que en esos años entendí que estaba teniendo una práctica, digamos, que estaba fragmentada, ¿no? Por un lado tenía una tendencia a querer producir un tipo de diseño quizás europizante, que tenía una influencia de la escuela de diseño Ulm de La Habana, y por otro lado estaba tratando de resolver los problemas con mi familia, ¿no? Juntos, ¿no? Creando soluciones en la casa para poder sobrevivir. Y entendí, como ya los lectores podrán ver en el libro, hay una especie de entendimiento a través de las relaciones con la familia, y trato de cambiar mi práctica, de alinear un poco mi perspectiva con relación a mi propia situación, y es lo que he intentado hacer hasta el día de hoy.
Pensando en esto, tú sitúas tu libro en la importancia del concepto de la desobediencia tecnológica. ¿Podrías explicarnos de qué trata y por qué es importante en el contexto que comentábamos ahorita?
Desobediencia tecnológica aparece unos años después como una respuesta a una invitación que recibo de una institución en Francia para hacer una investigación sobre tres flujos de actividad en la casa, en el hogar cubano, que eran el lavado de la ropa, la alimentación y la comunicación. En algún momento durante el proyecto entiendo que los fondos eran suministrados por parte de los fondos para la investigación, venían de una industria química francesa, y sentí como que de pronto me sentí que estaba participando en un proceso de recolonización tecnológico, ¿no? Me sentí parte de ese proceso y no me sentí cómodo, entonces escribí este texto que operaba de una manera como una especie de contrapropuesta a lo que ellos estaban pidiendo, y asumiendo que todo lo que nosotros le estábamos haciendo a las máquinas coreanas, rusas, americanas, también se lo íbamos a hacer a las francesas si entraban, ¿no? Es decir, ese porque las condiciones al final no cambiaban, ¿no? Las relaciones tecnológicas no estaban cambiando, ni de producción estaban cambiando. Entonces, desobediencia tecnológica después deviene una manera también de entender cómo los cubanos nos estábamos enfrentando a determinados productos, objetos industriales que tienen una inscripción, una autoridad inscrita dentro del artefacto a través del diseño, donde excluye al usuario, solamente te dejan interactuar a través de unas pequeñas interfaces, no entiende cómo funciona. Hay una especie de ejercicio de poner fuera al usuario del objeto y de que no entiende la tecnología. Y en el caso de estos años de la crisis, los cubanos de alguna manera rompieron ese principio, esas lógicas, abrieron todo, desarmaron todos los artefactos, los pusieron en cuestión y lo hacían desde operaciones muy sencillas, como podía ser reparar, reusar. Y me parecía importante que estos gestos, digamos, cotidianos, que lo hacían todos los miembros de la familia, tenían una capacidad de poner en cuestión, por ejemplo, toda la historia del diseño, ¿no? Y las relaciones que se establecen habitualmente, han establecido habitualmente en la historia del diseño sobre quién diseña, quién participa, quién produce, qué tipo de necesidades son las que se resuelven con estos artefactos. Entonces, desobediencia tecnológica tenía ese espíritu, y como ya también el libro se comenta en algún momento, la tecnología funcionaba, ha operado siempre en Cuba como una especie de capa, ¿no? Una especie de elemento que viene de afuera, una especie de capa epistémica que en el cual los cubanos siempre, los isleños en general, hemos estado confrontando, porque viene desde afuera, y por eso el término también habla sobre ese principio, ¿no?
Y sobre lo que nos cuentas sobre el diseño desde la visión europea, eso justamente da pie a uno de tus capítulos, Mariana. En el libro mencionas esa discusión que existe sobre lo que algunos consideran que es o no es diseño, pues tomando como punto de partida la visión del norte global. Entonces, igual, Mariana, surge la duda, ¿por qué consideras que es necesario empezar a pensar los dispositivos tecnológicos no desde esta visión de las naciones centralizadas, sino a partir de las necesidades y de los contextos de cada país?
Bueno, sumado a lo que dice Ernesto, ¿quién dice que es diseño o quién estipuló que es diseño, que no es diseño, que es buen diseño, para quién se diseña? Eso se estipuló en Alemania, en la escuela de Ulm, y esa es la visión que se propagó por toda Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, también otros continentes como en África, así en Asia. Eso se enseñó desde esta visión. eurocentrista de lo que es el diseño. Y todo lo que venía por fuera de esa visión, bueno, no pertenecía al diseño. Y acá es donde entra este concepto de la desobediencia, ¿no? Que está tomado el concepto de Walter Mignolo de desobediencia epistémica, ¿no? Epistemológica, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que todas las visiones eurocéntricas o toda la visión europea o de países centrales, se suma Estados Unidos a esto, erradica todas otras narrativas, ¿sí? Y las descalifica, sea lo que sea, ¿sí? Sea diseño, sea filosofía, sea historia, saberes ancestrales, etc. ¿Sí? O sea, y también en contraposición a esto, este concepto de la desobediencia, ¿no? Que por otro lado, sin embargo, nos hace ser mejores sobrevivientes, ¿no? Lo pienso ahora con el tema de la apagón de España, justo, que nos viene como al pelo. Cuba estuvo 6 meses en esa situación, digamos, y más, ¿no? Con estas intermitencias que hubo, pero digo, estuvo 6 meses en la situación en la que tuvo 10 horas España. Y en toda Latinoamérica también conocemos estas situaciones. Ahí es cuando no nos queda otra que el ingenio, la creatividad, para resolver esas cuestiones que nos son muy cercanas y cotidianas, ¿no? Que nosotros tengamos estas faltas cotidianas sustentan a que eso no exista en Europa. No, no se concibe la idea de que no funcione. Justamente eso creo que es lo importante para sacar, ¿no?
Vamos a seguir conversando un poquito más de esto. Nos tenemos que ir a un corte, pero ya regresamos a Cibercafé.
Estamos en Cibercafé.
Cibercafé.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
En un momento regresamos.
Cibercafé.
Cibercafé.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta acá en el Cibercafé y hoy nos acompañan Ernesto Orosa y Mariana Pitaluga, coescritores del libro Desobediencia Tecnológica, la permanencia de lo temporal en Cuba. Antes de irnos a corte, Mariana nos platicaba sobre la desobediencia tecnológica, cómo surgen estas alternativas materiales en momentos de crisis, de escasez de productos y servicios, y cómo estos mismos artefactos van transformando lo que entendemos por tecnología y diseño, sobre todo situándolo fuera de esta visión eurocéntrica.
Sí, sí, lo que decía es que no está bueno que nosotros estemos acostumbrados a que tengamos 10, 15 días sin luz y no pasa nada y nos arreglamos. Esto es a expensas, el buen vivir, como vos decías, Ernesto, el buen vivir de lo central, europeo sobre todo, es a expensas del mal vivir de la periferia. Y bueno, todo a costa de los recursos de la periferia, de los cuales los países no tienen su potestad en realidad, ¿no? No hay soberanía sobre eso. Pero digo, no es la primera vez que pasa el caso cubano, ¿no? Me refiero a esta escasez. Y también fue provocada por el centro, ¿no? O sea, Cuba no es que de repente dijo, bueno, no quiero más nada de este. No, eso fue un bloqueo de Estados Unidos. Y bueno, hubo que arreglarse con lo que había, como se podía, y triunfó el ingenio, la creatividad, pero son siempre cosas provocadas por el centro. La escasez en la periferia siempre está provocada por el centro.
Claro, y no nada más hablamos de una crisis económica a nivel interno en Cuba, sino de una policrisis, ¿no? Se van sumando cuestiones que tienen que ver con la situación financiera internacional, con este embargo económico que ya venía mencionando Mariana, otras problemáticas como la escasez de la comida, los bajos salarios en comparación con el costo de los productos, incluso con las propias medidas que en este caso tienen que ver con el gobierno de Cuba. Y es que justamente, Ernesto, en alguna parte del libro explicas que los objetos y tecnologías de creación popular son estigmatizadas por parte de las autoridades, llegando a considerarlas como actividades delictivas incluso. ¿A qué te refieres con esto exactamente?
Cuando la crisis comienza y durante casi todo el periodo desde el principio de la revolución, muchas de las tareas o de las prácticas que podía desarrollar el individuo se volvieron, que normalmente son desarrolladas por familias, por individuos, por pequeños grupos, empresas. En otras partes del mundo, en Cuba eran ilegales, ¿no? Así, había un control completo por parte del gobierno de toda la producción, de todos los sistemas de distribución de bienes, de consumo, de todo. Y la capacidad productiva estaba completamente controlada por el gobierno. Por lo tanto, cuando empieza la crisis, no existe un mecanismo legal, digamos, para administrar, para controlar la producción. Muchas de estas tareas devienen completamente ilegales, ¿no? Muchas de las formas de producción, el rickenbilly, que es este artefacto que circula en la isla, que es una bicicleta con un motor añadido de una sierra, de una máquina de fumigación, es un objeto ilegal. Es decir, ha habido algunos procesos para ahora, muchos años después, producir alguna especie de legitimización de ese objeto o de posibilidad de inscribirlo cuando cumple determinadas características. Pero ha sido siempre un artefacto completamente ilegal, como todos los procesos en Cuba. En primer lugar, porque no había tecnología, no hay recursos, no hay espacio donde tú puedas comprar máquinas y herramientas, no hay materias primas. Y si tú las tienes y si tú las estás produciendo ahora algún tipo de artefacto o objeto, el gobierno sabe que esas materias primas vienen de los espacios donde tú trabajas y que tienes que estarte robando, sacando, extrayendo esos materiales de ese lugar, ¿no? Entonces, muchas veces ellos dejan que las personas hagan estas actividades ilegales, porque cuando uno empieza a tener una posición política mucho más precisa, más definida, en oposición al gobierno, ellos subvierten muy rápidamente la conversación y ya tú dejarías muy rápidamente de ser un opositor político para devenir un criminal, porque tienen pruebas de que tú has estado a lo mejor usando cemento o sacando cemento de algún lugar o comprando ilegalmente en el mercado negro. Es decir, hay una especie de ámbito legal y de ilegalidad que ellos manejan muy bien para limitar la capacidad productiva de la población y para limitar también la forma de expresarse en contra del gobierno, ¿no? A todo lo que es la oposición está siempre maniatada por estas dificultades también materiales y económicas. Básicamente es eso, hay una limitante general de producción. A veces abren un tipo de leyes nuevas, un pequeño decreto que permite que tú hagas una cosa, pero una determinada actividad, pero después esa actividad se vuelve ilegal porque no tienes los recursos materiales. Todo está de una manera bastante enredada para que no se puedan desarrollar realmente las pequeñas empresas, los proyectos personales. Es decir, es muy difícil producir en Cuba, realmente casi todo es ilegal.
Con respecto a la producción popular de objetos, Ernesto, para ti, ¿de qué manera este proceso en Cuba desafía las problemáticas que llevan consigo los dispositivos tecnológicos de las sociedades actuales, donde nos enfrentamos, pues sí, a una accesibilidad diferenciada, a altos costos, contaminación ambiental, incluso a la propia obsolescencia programada?
Trato siempre de partir del punto de que la producción popular cubana de la crisis, ¿no?, de los años 90 y hasta el presente, no se puede romantizar, no se puede pensar que es una alternativa para los procesos que afectan a hoy el mundo entero, ¿no? Es decir, muchos de los procesos cubanos son también contaminantes, hay un gran maltrato a las aguas en Cuba, hay grandes procesos de contaminación ambiental, hubo muchos monocultivos cuando la relación, por ejemplo, con los soviéticos, es decir, al final la caña de azúcar y el tabaco eran como las prioridades y hay como una especie de siempre se habla de una especie de agricultura en el contexto de la revolución, pero sabemos todos que eso ha sido simplemente un programa creado para pasar turistas intelectuales del mundo entero para enseñarles un tipo de programa de agricultura diferente, pero no ha sido así porque nunca se han recibido los beneficios de esa producción. Es decir, los cubanos han estado sin comer, comiendo muy mal por muchos años, ¿no? Entonces, partiendo del punto de que no se debe romantizar esta producción, sí creo y siempre he defendido la idea de que cuando una persona es capaz de entender qué necesita y responder a sus necesidades individualmente o con la familia, este gesto, este primer gesto de confrontación de las necesidades, de entendimiento de lo que uno necesita, yo le llamaba declaración de necesidad, es un gesto que yo sí recuperaría en relación a muchas cosas que pasan en el mundo entero, ¿no? Todos los días tomamos, cuando vivimos fuera de Cuba, dentro de Cuba, uno toma decisiones todos los días con relación a muchas cosas, las cosas que consume, las cosas que produce, que compra o que desea tener, y muchas de estas decisiones a veces no se piensan, ¿no? A veces en contextos como el de Cuba todavía las personas seguían, por ejemplo, comprando, cuando no tenían dinero, seguían comprando muebles enormes, ¿no? Porque se parecían a los muebles que usaban los ricos en las telenovelas de Colombia, de Brasil, y la gente vivía en espacios muy pequeños y todavía compraba estos muebles enormes que estaban llenos de superficies de tela que acumulaban polvo, que después acentuaban en las crisis asmáticas en la familia. Entonces, una de las cosas que uno aprende de este proceso es que hay decisiones que uno puede tomar y liberarse un poco de todo ese, de toda esa carga, de todos esos prejuicios, de todo eso, de toda esa cultura aspiracional, ¿no? De querer formar parte, integrarse a una cultura a la que no pertenecemos, ¿no? Y lo otro es que sí cuestiona radicalmente, como ya decía anteriormente, cuestiona muchas lógicas que están inscritas en los objetos contemporáneos, como son el ciclo vida del objeto, el ciclo cuando tú rehusas, cuando tú reparas, tú extiendes infinitamente los ciclos de vida de los objetos, y reparar el objeto se ha estigmatizado, pero antes, y todavía en Europa, en los años 60, 70, estaba incluido dentro del valor de uso, es decir, no era una práctica separada del valor de uso del objeto. Y cuando se diseñaba el objeto, se calculaban, por ejemplo, el costo de piezas de producción de piezas de repuesto, de costos de mantenimiento, de reparación, todo eso formaba parte del valor de uso del objeto. En algún momento eso se separó y hoy reparar parece una actividad posterior, ¿no? Que uno hace después, que no está incluida dentro de los costos de producción. Y yo creo que este proceso en Cuba de alguna manera abre esas preguntas otra vez, ¿no? ¿Por qué no extender la vida del objeto? ¿Por qué no reparar? Esta idea de rehusar objetos. Yo veo riqueza en esos procesos y creo que esos son, producen desde a partir de esas pequeñas actividades, digamos que son cotidianas, que nos aprenden en las escuelas de diseño, se aprenden en el día a día, en familia, en conjunto, en grupos, en colectivo. Se confrontan muchos de los problemas que hay sobre la obsolescencia programada, sobre el derroche de materiales, de energía, de todo, ¿no? En el mundo entero.
Ernesto, considerando todo lo que nos has compartido, para ti, ¿cuál es el papel o cuál ha sido el papel de las familias? Sobre todo pensando que muchas de ellas son lideradas por madres, por mujeres que ejercen diferentes tareas de cuidados, tareas del hogar, en todo este desarrollo tecnológico a partir de la crisis económica en Cuba.
Yo he comentado muchas veces sobre el rol que transformador, digamos, que cumplió en mi propio hacer, ¿no? Mi propia práctica, Nélida, mi suegra en esos años, ¿no? En los años 90, que era una maestra normalista, que tenía prácticas manuales, tenía conocimientos manuales y tenía como unas habilidades que había tenido toda su vida, ¿no? Hacía muchas cosas y dos o tres actividades en la casa, de alguna manera yo entendí, yo era el que aspiraba a tener como una especie de práctica radical de diseño y entendía en un momento que ella estaba teniendo una práctica radical, entendía muy bien qué necesitábamos nosotros y estaba confrontando eso de una manera bastante sincera, bastante objetiva. Entonces, sí, ha pasado históricamente que en Cuba ha pasado mucho, la carga cae sobre la mujer, sobre la familia, sobre todo sobre las madres y las abuelas. Un contexto donde ahí pueden vivir en una misma casa tres generaciones, por ejemplo, puede pasar perfectamente. Lo más común es que vivan tres generaciones, casi cuatro generaciones hoy, en una misma vivienda. Y la mujer tiene el rol de llevar toda la carga del hogar, de los niños, de una manera, digamos, casi abusivo, ¿no? Por la responsabilidad que tiene la alimentación, todo, sobre todo cuando hay una crisis económica.
Mariana, Ernesto, ya nos tenemos que ir en esta ocasión. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, quiero agradecer esta invitación por haber estado en este espacio y, por supuesto, haberlo compartido con Ernesto, de quien admiro mucho su trabajo y con el cual estamos muy en línea en cuanto al pensamiento en diseño en relación a lo decolonial, a nuestro punto de vista como la comunidad de la periferia.
Bueno, no con intento de concluir, pero sí con intento quizás de despedirme de los oyentes, yo creo que los procesos de autonomía, de desarrollar proyectos que son cada vez más autónomos, más independientes del gobierno, que son espacios que sabemos que tienen una gran fragilidad, pero que son espacios donde se puede crear de una manera independiente y se puede repensar la sociedad. Para concluir, quisiera también agradecer muchísimo a Carla y a Toño por la confianza, porque yo me siento muy contento de que pudiéramos poner este libro dentro de esa colección que ellos han desarrollado en Fiebre, y agradecer también a Mariana y a Legna por sumarse en este proyecto.
Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Y recuerden, Cibercafé es un programa hecho por Nat, por Daf, por Sandra y por mí, Sara Alfie, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Esto fue Cibercafé.
Cibercafé.
Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.